así las cosas en el mundo.
Ha declarado persona non grata por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país.
El mundo.
Con Mauricio Mechulán.
Ganho como meu primeiro diploma. O diploma de presidente da República de meu país.
En así las cosas.
9 de la mañana con 37 minutos y antes de saludar al doctor Mechulam, que está en cabina, así que nos pueden ver en Facebook Live. Nada más comentar que de los 7 sentidos de los que hablábamos, escribe Eduardo Higuera, que nos escucha mucho, le mandamos un abrazo, y dice que la propiocepción es un sentido importantísimo para tratar niños con autismo y temas sensoriales. Dice, yo lo aprendí con mi chaparro Guerrero. Gracias, Eduardo. La verdad es que hoy aprendimos algo nuevo. Y la verdad es que se agradece
sin duda
que hayamos aprendido algo nuevo también. Ahora sí, doctor Mechulam, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Un gustazo estar aquí en cabina.
Bravo, un aplauso.
Como cada lunes.
Como siempre, al pie del cañón.
Doctor Mechu. Doctor Mechu. Doctor Mechu. Doctor Mechulam, gracias por venir aquí a la cabina. Pues en un día nos estamos acercando, en 4 días más se cumple 1 año de la invasión rusa a Ucrania.
Sí, claro.
Un año en donde no es que ya vaya a terminar esto, doctor Mechulam.
No, para nada. Además, fue un fin de semana muy cargado de notas relevantes al respecto. Como es natural, esta semana va a estar cargadísima acerca de noticias. Mañana Vladimir Putin va a dar un discurso que se espera muy importante. Hoy mismo el presidente Biden, una visita sorpresa a Ucrania. El fin de semana la conferencia de seguridad de Múnich, en donde pues estuvo toda, fue un desfile desde Olaf Scholz, Macron, estuvo Anthony Blinken, la ministra exterior de Alemania, obviamente también el ministro exterior de Ucrania, estuvo Zelensky a distancia.
El chino.
Wang Yi, claro, sin duda, no, importantísimo. Y hablando de Ucrania y hablando del tema de los globos.
Exacto, sí.
No, muy importante. Hoy Wang Yi, por ejemplo, está aterrizando en Moscú y entonces va a ver a Putin. Hay muchas cosas ocurriendo. Y entonces, a veces, pues, queda poco espacio para esta reflexión, ¿no? Porque al final de cuentas, la guerra continúa y va a seguir por muchos meses más. Entonces, el aniversario, pues sí ofrece una especie de corte de caja de dónde estábamos hace 1 año, dónde estamos ahora. Quiero comentarles que estoy publicando a manera de libro, o sea, en un libro estoy publicando todos los análisis que escribí desde el 2021 y todo durante 2022. Y ahora que los estaba releyendo, es muy interesante ver en dónde estábamos exactamente hace 1 año, dónde estamos ahora. Y complicado resumirlo todo, pero podríamos decir esto. Primero que nada, no pensábamos que íbamos a encontrarnos en una situación como la que nos encontramos hoy. O sea, había muchas otras alternativas, había opciones. No descartábamos una intervención, pero no creíamos que era la opción más racional para Rusia, como ha demostrado suceder, ¿no? Y considerábamos que a través de otro tipo de estrategias, como una invasión mucho más limitada, como había sucedido anteriormente, otro tipo de tácticas de guerra híbrida que van desde ciberguerra, guerra informativa, enviar soldados sin insignia ni bandera, como lo hizo en Crimea, otro tipo de cosas pensábamos que eran más viables. ¿Por qué? Porque creo que acá valdría la pena hacer esta reflexión desde el inicio. El mundo es un planeta diferente. Estamos en un sitio mucho más orientado hacia la militarización, hacia el armamentismo, hacia la debilidad de las instituciones internacionales para garantizar la convivencia. Esta fue una de las grandes discusiones de la conferencia de Múnich. Vale la pena por ahí escucharla.
Menos diplomacia, más armas.
Menos diplomacia, más armas, porque para restaurar el orden que sostuvo a la posguerra mundial y luego la posguerra fría, para restaurar el orden pareciera que pues la única alternativa es armarse más, estar mucho más fuertes, porque hay gente como Putin dispuestas a romper estas reglas. Este es como el concepto general, el concepto que se tiene. Y de verdad, estamos hablando de muchos millones y millones de dólares más gastados en armamento. sobre todo la convicción de que nadie me va a proteger. O sea, en el mundo en el que estamos, nadie me va a proteger si no me armo, si no defiendo yo mismo mis intereses a través de alianzas. Todo el mundo se quiere sumar a alguna alianza para que me pueda defender. Esto tiene implicaciones mucho más allá de Europa. Esto está sucediendo ahora mismo en Asia, está sucediendo en Medio Oriente, está sucediendo en otras partes.
Es decir, de América Latina, México también.
No, bueno, es que es muy importante cómo todo esto va teniendo repercusiones. Claro, están las más evidentes, ¿no? Claramente las repercusiones económicas, sobre todo por una guerra prolongada que no va a terminar. O sea, además, el hecho de hacer predicciones de cómo va a estar el año hoy, por ejemplo, en lo económico, depende mucho de qué va a pasar con el conflicto. Entonces, si tú no tienes una bola de cristal de en qué va a resultar este conflicto y en qué medida las partes están dispuestas a escalar, entonces en esa medida es mucho más difícil llevar a cabo predicciones, por ejemplo, económicas, predicciones energéticas y otro tipo de cosas que tienen repercusiones. Mira, adicionales.
Y me llama la atención ahora el perfil de las notas periodísticas que se están haciendo alrededor de Ucrania y de Rusia. Por ejemplo, me llama la atención que escribe Cristian Segura desde la capital ucraniana. La nota es: obuses de 155 milímetros, el arma clave en Ucrania. Y dice: hay un armamento en el que Ucrania es superior a Rusia. No es superior en número, pero sí en efectividad. La artillería de la OTAN de medio y largo alcance del calibre 155 milímetros.
Sí, claro.
Y te cuentan la historia del arma, dónde se produce, por qué es importante en los lugares en donde... Pero incluso me llama la atención la cobertura ya también de lo que sucede.
Y se empieza a normalizar. Hace un minuto, por ejemplo, Risco, aquí afuera de cabina, me decía: bueno, ¿y qué está pasando con Ucrania? ¿No? Porque al final de cuentas...
en un minuto.
No. Dijo. O sea, al final de cuentas, pues parece una guerra prolongada y no siempre hay noticias. Esta semana hay muchas noticias, pero no siempre hay noticias, y entonces pues no se atrae la atención para intentar cubrir. O sea, sí entender que estando en un conflicto tan prolongado, estamos regresando al análisis de la guerra que hacíamos al respecto de conflictos, por ejemplo, el siglo XVIII, siglo XIX, de alguna manera también el siglo XX, pero menos tal vez la primera mitad del siglo XX, porque sí estamos hablando de, a ver, ¿quién tiene más población? Rusia está movilizando, por ahora, a más de 300,000 soldados, pero Rusia quiere mandar el mensaje de que tiene mucha más población y tiene capacidad de movilizar todavía cientos de miles, porque no está dispuesta a detenerse. Y este es posiblemente algo que se nos va a decir el día de mañana en el discurso de Putin. Entonces, ¿quién tiene más población? ¿Quién tiene más y mejor armamento? Lo que está diciendo Risco ahora mismo. Por supuesto que Ucrania no lo tiene, pero tiene a Occidente, que le está respaldando con este armamento. Y claro que la discusión de las últimas semanas ha sido el armamento. La discusión ahora mismo en Múnich fue el armamento. Las críticas que se hacían a los funcionarios, había muchos funcionarios, por ejemplo, el propio canciller Olaf Scholz, críticas que se hacían: a ver, estamos demasiado lentos, desde la perspectiva de Occidente, estamos demasiado lentos para armar a Ucrania. Tendríamos que haber reaccionado mucho más rápido para evitar que esta situación se prolongue como se está prolongando. Y luego, pues la justificación por parte de Occidente es: no queremos que esto escale fuera de toda proporción. Luego tienes del otro lado la parte de Wang Yi, la parte de China.
La del chino.
Ahí Blinken.
Diría Gaby, citando a Gaby, el chino. Exacto.
Blinken acusa directamente, y lo dice públicamente en Múnich, que tiene información de que China estaría dispuesta a empezar a armar a Rusia para su combate a Ucrania. Y eso va a tener consecuencias enormes para nuestras relaciones y para la guerra en sí. Y China responde hoy: Estados Unidos no está calificado para decir quién arma o quién no arma cuando Estados Unidos está suministrando todas las armas a Ucrania. Entonces estamos viendo cómo la posibilidad de acceder a más y mejor armamento va a ser determinante, sobre todo en esta fase que sigue. Una fase muy prolongada, muchos meses, se espera, viene una ofensiva rusa importante a partir de su superioridad numérica. Van a intentar mostrar una superioridad en artillería, pero también viene una ofensiva por parte de Ucrania, que probablemente podrá ser en el sur. Entonces, esto de avanzar y retroceder, y luego avanzar y luego retroceder, claro, en una guerra, de verdad, estamos hablando de decenas y decenas de miles de personas muertas. La dimensión humana de una guerra de esta naturaleza sí. es enorme. Obviamente, los millones de personas desplazadas y refugiadas, incluso...
No, y la cantidad de personas fallecidas, asesinadas. La cantidad de personas... Oye, nos escribe acá Mikado Zul, Miguel Ángel, y dice, hace un año que empezó la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania, pero ahora se tiene que decir que la guerra es de Estados Unidos, OTAN y Europa contra Rusia en suelo de Ucrania. ¿Coincidirías en eso?
Es que mira, la realidad es que para Rusia esto va mucho más allá de Ucrania, lo decíamos claro. desde el sí, principio. Sí, sí. Pero hay una realidad más concreta, más material. Hay un país invadido, o sea, el país invadido fue Ucrania, el país invasor es Rusia, las personas que están muriendo son de Ucrania y quienes están en combate son Ucrania. Efectivamente, Occidente está armando, está respaldando a Ucrania. Ucrania quisiera, y este es el intento que ha tenido Zelensky a lo largo de estos meses, Ucrania quisiera que le armaran mucho más y que le respaldaran mucho más y de manera mucho más rápida. Occidente ha estado armando a Ucrania solo con lo suficiente como para poder resistir y para poder defenderse. Y Occidente está cuidando que no escale la situación a un sitio que se salga de las manos de todas las partes. Pero definitivamente, o sea, en la parte que sí hay que comprender es que hay una oposición geopolítica clara de Estados Unidos y la OTAN, por un lado, y por otro lado, Rusia. Y luego, de una manera más compleja, pero también importante, está China, está Corea del Norte, está Irán. Entonces, estamos entrando en un planeta que se está acomodando geopolíticamente de formas muy complejas y muy, muy delicadas.
Bueno, lo que te da trabajo.
Irán está armando directamente.
Lo que te da trabajo de manera intensa en los próximos meses, doctor Meshulam.
Irán está armando de manera directa a Rusia, eso sí se sabe. China hasta ahora no, pero ya vimos estas declaraciones del fin de semana. Sería una pieza muy complicada en este ajedrez.
A ver, este libro que dices, ¿va a salir ya pronto?
Este libro lo estoy queriendo sacar esta semana, a ver si lo logramos.
¡Ándale! Lo que... No, Perrushki, diría claro.
No, porque pues, es el aniversario. Perrushki, es que no, es una recopilación de mis textos.
No, me parece muy bien, muy bien. No,
lo vamos a compartir, está ahí.
Hoy dice Bruce Banner aquí, dice, estoy viendo en Facebook Live al doctor Meshulam, así no me lo imaginaba. Lo que pasa es que el doctor
Meshulam... Es que me puse los lentes, por eso fue.
Hombre, ya es me los un hombre muy sabio y cuando lo ven es un jovenazo.
Es un jovenazo
guapetón, jovenazo.
Es el terror de los grupos de tías, se sabe, es el terror del doctor Meshulam.
Los grupos de WhatsApp de las tías de Risco. Ahí está el doctor. Un saludo a todas y cada una de las tías de Risco, por favor.
Bueno, gracias, doctor Meshulam, qué buen análisis, estaremos atentos a tu libro, a esta recopilación, que creo que es, de verdad, vale mucho, mucho la pena, y bueno, pues como tú dices, vamos a ver qué sucede mañana, si el discurso de Putin y eso lo amerita, pues hablamos el
miércoles. Estaremos en contacto, por supuesto.
Venga.
Bueno, gracias.
Abrazo,
gracias,
doctor. Es el doctor Mauricio Meshulam, lo pueden seguir en @MauriMM, además, por supuesto, leerlo en El Universal, todo lo demás que está publicando y también en sus Instagram Live, así que por ahí lo encuentran. Y bueno, pues gracias a mucha gente, Javier, que nos sigue llamando.
Por cierto, ¿sí, tenemos regalitos rápidamente. ¿Ya vio la película Tar? Esta extraordinaria película
buenísima,
de Kate Blanchett.
Buenísima.
Bueno, pues tenemos pases dobles para una función especial justamente que armamos desde este programa para nuestros radioescuchas, para todos aquellos que marquen al 5551-668-900 y al 807-1814-14 mañana a las 8 de la noche en el Cinemex de Galerías Insurgentes. Así que bueno, pues para que vean Tar.
Anímense. Pero esas, ¿cómo las vamos a dar? ¿Dijiste?
Vía telefónica las vamos a dar. Así que excelente.
Oigan, y gracias a todos los que nos acercaron más casos de lo de las tarjetas del bienestar. Por acá Cecilia llamó por teléfono, Estefanie Diart, Luz Gómez. Las vamos a pasar y ahorita también le dije a Ernesto Núñez a ver si le damos seguimiento, también junto ahí con Animal Político, a esta investigación que realmente vale mucho la pena. Pero bueno, no, señoras se volvieron y señores.
Sí, es muy guapo, ponen en los grupos. ¡Ay!
¡Ay, Dios! ¡Se puede, doctor Meshulam!